Primer libro de Samuel, capítulo 28, nos dice la escritura que aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Y dijo Aquis a David: ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Y David respondió a Aquis: muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David: por tanto, yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl junto a todo Israel, y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Si observamos con atención, en David podemos vernos reflejados cada uno de nosotros. Podemos vernos reflejados por sus caídas terribles, podemos vernos reflejados por su condición interesada en satisfacer su carne, pero también si somos verdaderos creyentes, y esta es la grandeza, cuando Dios llama a un pecador, si somos verdaderos creyentes, solo si somos verdaderos creyentes, podemos ir viendo cómo David identificará su pecado, cómo reconocerá su pecado, cómo se arrepentirá de su pecado, y es eso exactamente lo que el Espíritu de Dios da a aquel que llama a la salvación. No solamente le da el don de la fe, sino también le da el don del arrepentimiento. Por lo tanto, el don del arrepentimiento viene intrínseco en aquellos a quienes Dios ha llamado a la salvación. Así que cuando esto ocurre, este pequeñísimo matiz del arrepentimiento, pequeñísimo lo digo entre comillas, es cuando podemos ver las diferencias que existen entre un impío que reconoce el pecado, como Faraón, como Saúl, como Judas, y un verdadero creyente que se arrepiente del pecado, como va a ser el caso que iremos viendo en la vida de David. En nuestro último sermón vimos cómo había una pauta de conducta grave en David, que era la mentira. Vimos cómo se entregó al enemigo a cambio de protección, de seguridad y de recursos. Y vemos cómo se encontró con un gran dilema a causa de que sus victorias le proporcionaron a Kis el hecho de que David era un hombre importante que obtenía sus propósitos. Con lo cual, Aquis le nombró capitán de su guardia personal y también solicitó su ayuda y la de sus hombres para pelear contra Israel. En medio de esta situación que estuvimos analizando, pudimos comprobar el gran dilema al que David se vio expuesto. O era infiel a Dios, o era infiel a su pueblo. O era infiel a Dios, o era ingrato al rey Aquis, quien le había provisto de todo lo que necesitaba para vivir tranquilamente, porque se fue a vivir, recordamos, a territorio filisteo, y allí vivía cómodamente, vivía con reconocimiento social, vivía en una ciudad para él y sus hombres, vivía con todo lo que podía desear. Ya dijimos que esta etapa en la vida de David nos muestra que cuando estamos inmersos en algún tipo de pecado al que hemos entrado voluntariamente por interés, porque aquello nos interesaba, sabiendo a ciencia cierta que estábamos en contra de la palabra de Dios, y entramos en esa situación por privilegios, como los que obtuvo David, por comodidad, comodidad en un creyente, eso jamás se ha oído, entramos por comodidad y no hacemos nuestro deber, ese pecado irá atrayendo otro tipo de pecados y entonces nos encontraremos envueltos en situaciones de las que difícilmente podremos salir porque estamos presionados y el miedo al hombre nos impedirá movernos como nosotros queremos. Es que tenemos compromisos y los compromisos nos atan. Es muy humillante reconocer esa situación. Me he equivocado. He pecado. Es muy humillante reconocer esa situación. Es muy doloroso para nuestros intereses reconocer que ese no es el camino que debíamos llevar porque nos afecta a muchos niveles y tenemos que tomar otro camino. Pero no podemos olvidar que el arrepentimiento verdadero siempre implica un alto precio que hay que pagar. Hay un alto precio que pagar si te arrepientes. Debemos analizar con sinceridad delante de Dios, sin buscar en nuestra creatividad cómo justificar la desobediencia que presentamos ante mandatos claros y precisos de la palabra, para que a través del arrepentimiento podamos encontrar paz en nuestro camino, podamos encontrar la bendición de Dios y podamos cumplir con lo que se espera de aquellos que han conocido la verdad, a pesar del coste, a pesar del coste. Por otra parte, debemos suplicar también a Dios que nos dé fuerzas para romper con ese tipo de situaciones en las que estamos inmersos y por miedo al hombre, porque hemos dado nuestra palabra y todo lo que estuvimos viendo en lo que se encontraba envuelto David, que no nos lleve a atentar contra los principios de las Escrituras. Pero hermanos, para esto hay que ser valiente. Hay que ser valiente. Os recuerdo que en aquellos que van al infierno, la primera característica es que son unos cobardes. Los cobardes son lanzados al infierno. Por lo tanto, se necesita valor para afrontar nuestras responsabilidades en el mundo donde Dios nos ha puesto. Toda esta escena nos muestra que cuando el creyente se vuelve al mundo en busca de ayuda, y cuando digo al mundo no me quiero referir a algo satánico o algo que uno, en fin, sea tan evidente que no lo va a aceptar. Simplemente que no cumplas con tu responsabilidad. Cuando te vuelves buscando ayuda en entornos que no son los que tú sabes que te debes acercar para pedir ayuda, si buscas en otros entornos protección y si buscas en otros entornos comodidad, debes esperar que a cambio se te pida que pagues el precio que el mundo requiere por el servicio que te ha prestado. Eso es lo más natural y lógico. Tú pides algo a alguien, ese alguien algún día te lo va a pedir de vuelta. Si te vas a vivir a territorio enemigo, como hace David, tarde o temprano el enemigo querrá cobrarse los favores de los que tú te has beneficiado. Y entonces te verás ante el dilema de agradar al mundo, porque tienes compromisos con ellos, te has vendido. Has asumido compromisos. Te verás ante el dilema de agradar al mundo, ante el que has cedido y con quien tienes una gran deuda de gratitud, o bien te vas a ver expuesto a traicionar a Dios. Estos son los dos caminos, este es el dilema al que David se enfrenta. Pero ahora el Espíritu Santo, en vez de seguir con la historia secuencial de David, cambia radicalmente la escena. El Espíritu Santo nos lleva a otra escena distinta, alejándonos de la situación en la que se encuentra David, y nos introduce en el contexto de Saúl cuando a David le están pasando todas estas cosas. Tenemos la cámara que nos lleva a mirar hacia otro lugar y vemos qué es lo que está ocurriendo en Israel. El versículo 3 hace este cambio radical. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Pero anteriormente, en el capítulo 25, ya se nos había dicho. Murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Así que ahora el capítulo 28 está recordando qué es lo que ocurrió anteriormente. Por eso hablan pasado. Y esto nos es recordado por el Espíritu Santo para que vayamos atando sucesos. Cuando el Espíritu Santo deja en las Escrituras algunos matices, no debemos ser ignorantes de por qué razón nos deja estos matices. ¿Por qué razón el Espíritu Santo vuelve otra vez a recordarnos que Samuel había muerto? Y por lo tanto, para que vayamos atando los sucesos, podamos identificar por qué razón los filisteos ahora quieren llevar a cabo una guerra contra Israel. Precisamente ahora. ¿Por qué? Esto es lo que nos lleva a nuestro primer punto. La ausencia de un líder. El conocimiento de la muerte del profeta les había hecho recordar quién es el que marcaba realmente la guía y la dirección en Israel. ¿Quién era su líder espiritual? ¿Quién era quien les llevaba delante de Dios? ¿Quién era? ¿Samuel? Por lo tanto, el hecho de que Samuel hubiera muerto les hizo recobrar ánimos para acabar con sus enemigos, que eran los israelitas, aprovechando este vacío de liderazgo. Sí, sí, estaba Saúl. Bueno, ya veremos más adelante lo que era Saúl. Ya lo hemos ido viendo con el transcurso de esta serie, Pero seguiremos sacando detalles de Saúl. Los filisteos a Saúl directamente lo despreciaban. Ya habían visto su valor ante Goliat, un hombre aguerrido. Ya recordamos cómo Saúl fue el primero en atacar a Goliat, ¿verdad? No eran desconocedores de la persecución a la que tenía sometido a David. Sabían que era un hombre bipolar, antojadizo. Por lo tanto, no pasaron por alto la muerte de Samuel y tampoco pasaron por alto la situación mental y la disposición que Saúl tenía. No pasaron nada por alto. Por eso ahora empieza la guerra. Lamentablemente, cuando la muerte se lleva a los ministros de Dios, por un tema lógico del paso del tiempo, o cuando la persecución destierra a los líderes en medio del pueblo de Dios, el pueblo de Dios se ve privado de su mejor defensa. De su mejor defensa. El castigo que Dios asegura para un pueblo infiel es que le va a quitar a sus pastores. ¿Queréis que Dios os castigue? Os dejo sin pastores. ¿Queremos acabar con una iglesia? Vamos a atacar al pastor. Ataca al pastor, derriba el ministerio, desprecia el mensaje y habrá sido un arma útil en las manos de Satanás. Si es una iglesia falsa, con que te vayas tranquilamente tiene suficiente. Lo lamentable es que en iglesias verdaderas, en iglesias fieles, que cumplen con rigor todas las expectativas que te manda la Escritura, hay muchos que se levantan en contra de lo que se está predicando. Como no pueden atentar contra la doctrina porque es bastante sólida, entonces es el pastor el punto de mira. Y allá que te van a dispararle. Si no tenemos hombres que lideren al pueblo de Dios, si no tenemos quienes expongan con rigor la palabra para dirigir al pueblo, podemos tener la absoluta certeza de que ese pueblo caerá en manos del enemigo. Porque tal y cual es el sacerdote, así es el pueblo. Tenemos hombres que lideren y dirijan y lo hagan con rigor y con eficacia. Ahí tenemos un pueblo que está en su sitio. Tenemos falsos maestros. Tenemos el circo. Eso es lo que ocurre generalmente en la mayoría de las iglesias. Tenemos falsos maestros. Tenemos el circo. Ahora te lo vas a pasar mucho mejor. En el infierno quizá pienses otra cosa, pero aquí te lo vas a pasar de fábula. Pero esto de exponerse aquí a un sermón de 45 minutos, de una hora, muy consistente, que te hace pensar y además te dice que eres un pecador y te identifica el pecado concreto, ¡buf! Eso cualquiera lo soporta. Mejor me voy a una iglesia donde pueda bailar, cantar, hacer ejercicio, ¡buah! Y cuando salga, ¡buah! Estoy nuevo. Estás nuevo, camino al infierno. No sé si allí eso de nuevo te servirá de mucho, pero en el infierno seguro que te vas. En segundo lugar, vamos a ver cuál es el ejemplo del líder. Tenemos muchos ejemplos claros en la historia, pero vamos a coger uno, que es el que leíamos en la lectura de introducción, que es Joyada. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 24, nos dice en el versículo 2 que hizo Joás, el rey de Israel, lo recto ante los ojos de Jehová, todos los días de Joyada al sacerdote. Es importante el matiz que expone aquí la escritura. No es que hizo lo recto ante los ojos de Jehová todos sus días, no. Todos los días de Joyada el sacerdote. Este sacerdote dirigió al rey en los caminos de Dios. Era severo. No empezaba, querido hermano, a ver si puedes. No, no, no. Con la escritura no puedes empezar a hacer pamplinas. Esto es lo que Dios enseña, esto es lo que Dios requiere y esto es lo que hay que hacer. Fijaos que el sacerdote, en su papel, no quiso usurpar el papel del rey. Porque a veces cuando se confunden quién es quién y qué hace quién, empiezan las guerras. Cuando el marido quiere hacer lo de la mujer, bueno, eso nunca quiere el marido. Pero cuando la mujer quiere hacer lo que el marido, tenemos un problema. El marido nunca quiere hacer las camas, ni hacer la comida, entonces no hay problema. Ahora, como la mujer quiere ser como el marido, empieza la guerra. Por eso hacemos bastante matizaciones, por todo lo que supone la mezcla que hay entre la política y la religión, y cómo generalmente en la antigüedad el líder religioso era el líder político, como en la Edad Media o desde la época de los romanos, esto se fue quedando muy, muy entrelazado, y como el despertar que hubo con la Reforma también mostró que cada uno debe ser responsable en el papel en el que Dios le ha puesto. El que es rey tiene que ser rey, y el que es pastor tiene que ser pastor, pero el pastor no puede ser rey ni el rey puede ser pastor. Son dos cosas distintas. Entonces cada uno debe hacer lo que tiene que hacer. Y esto es aquí lo que encontramos con Joyada. Él hizo lo que tenía que hacer como sumo sacerdote, orientándole, enseñando y dirigiendo al rey en los caminos de Dios, en todo lo que suponía la adoración pública. Pero la ley de la vida siguió su curso, nos dice el versículo 5, perdón, 15 de segunda de Crónicas, segundo libro de Crónicas 24, que Joyada envejeció y murió lleno de días, 130 años tenía cuando murió. Y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios y con su casa. Estuvimos viendo todas las ofrendas que procuró y cómo hizo todo lo necesario para que el templo de Dios cumpliese con su función. Muerto Joyada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y al rey los oyó. Interesante, me rinden pleitesía. Y desampararon la casa de Jehová, el dios de sus padres, sirviendo a los símbolos de Asera y a las imágenes esculpidas. Qué interesante, ¿verdad? Hoy a nadie le podría decir en una iglesia evangélica que pusieran imágenes. Claro, todo el mundo con las imágenes, con la presión que tenemos en la iglesia de Roma, rápidamente detectaría que es una iglesia pagana, si ponen imágenes y santitos. Pero hay otras muchas formas de que sea una iglesia profana sin necesidad de poner imágenes y santitos. Como dejaron el camino de sus padres, dice el texto, que entonces la ira de Dios vino sobre Judá y sobre Jerusalén por este pecado, porque deshonraron a Dios en lo que tenía que ver con la adoración. El hecho es que cuando no hay disposición sincera de obediencia, cuando no hay una disposición sincera de obediencia, Dios quita a sus ministros y deja a la gente seguir sus propios caminos de acuerdo al deseo de su corazón. ¿No es eso lo que queréis? Pues os quito los ministros. Andad. Andad. En su misericordia, Dios todavía tuvo paciencia en esta historia de Israel. Dios levantó al hijo del sacerdote, de Joyada, para enseñarles. El versículo 20 nos dice que entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joyada, y puesto en pie, donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos? Claro, los creyentes en general, en nuestra época, dicen: nosotros no matamos, no robamos. A nadie, a ninguno de nosotros le han visto con una escopeta de cañón recortado a asaltar un banco, porque para los creyentes eso es el único método de robar. ¿Lo saben? Que se roba a Dios, por ejemplo, en las ofrendas. Eso no lo saben. Entonces asimilan que solamente con una escopeta de cañones recortados. No tenemos ídolos, por lo tanto, tampoco se nos puede acusar de que cometamos algún pecado grave. El pecado más grave que comete el pueblo de Dios en nuestros días, aparte de que no conoce los mandamientos, porque como todo el mundo sabe, tú le preguntas a un creyente que lleva 300 años en una iglesia, le dices: ¿cuál es el primer mandamiento? Y rápidamente te dicen: amarás a Dios sobre todas las cosas. Entonces, bien, majete, vete a estudiar los 10 mandamientos, porque eso es lo que piensa la iglesia católica y el resumen de los 10 mandamientos, pero ese no es el primer mandamiento. Entonces, hay que empezar por enseñar eso a gente que lleva 300 años en la iglesia. Luego hay que empezarles a decir y desgranar lo que implican los mandamientos. Y el mandamiento más violado del pueblo que se llama creyente es el cuarto: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Cachis, es que tengo compromisos. Bueno, es que fíjate lo que me ha ocurrido hoy el domingo. Bueno, es que me tengo que ir de viaje. Bueno. Interesante. O sea que sí podemos poner el disparo para estos que se dedicaron a profanar el templo poniéndole imágenes de Asera, pero ese mismo dedo acusador para ellos no vale para nosotros que violamos el cuarto mandamiento. Ellos sí que violan el 2, pero nosotros que violamos el cuarto no, porque nosotros somos distintos. ¿Realmente nos creemos que estamos honrando a Dios cuando estamos violando sus mandamientos tan tranquilamente? Esto nos debería hacer reflexionar y no apuntar tan severamente a aquellos hombres y mujeres que vivieron en el pasado, cuando en nuestra propia realidad violamos los mandamientos tan tranquilamente y como es aceptado socialmente, porque no os olvidéis que adorar a Asera era lo habitual en aquel tiempo, pues ellos lo hacían como lo hacía todo el mundo. Como en nuestro mundo se puede violar el cuarto mandamiento y no pasa nada, pues nosotros también lo violamos porque lo hace todo el mundo. Fijaos qué sutil es Satanás, cómo nos engaña y cómo nos lleva a atentar contra los mandamientos de Dios de una manera realmente colosal. Como muchos creyentes en nuestros días creen que Dios es todo amor, no atienden a que Dios también es justicia y quieren olvidarse de que Dios ejecuta sus juicios, porque Dios es todo amor. Por eso viven tan tranquilos en medio de sus pecados, porque Dios es amor. Efectivamente, Dios es amor, pero también es ira y también es justicia, también es misericordia. Pero es que es todo, no es solamente amor y el resto no vale, no, no, es todo. Lo cual nos muestra que dentro del pueblo que se llama cristiano hay una enorme ignorancia, terrible ignorancia. El asunto es que Dios actúa por medio de su providencia, de manera que aparecen cosas supuestamente casuales, pero que en realidad no son casuales. Es la providencia de Dios actuando para traer juicios a aquellos que dicen ser sus hijos. Porque si no tienes juicios, duda de que seas hijo de Dios, porque Dios al que ama, castiga. Así que si tú no recibes ningún castigo, pregúntate más bien si realmente eres creyente. ¿Cómo castiga a Dios? Pasó un año desde que se murió Joyada y a la vuelta del año subió contra Israel el ejército de Siria y vinieron a Judá y a Jerusalén y destruyeron en el pueblo a todos los principales de él y enviaron todo el botín al rey de Damasco, porque aunque el ejército de Siria había venido con poca gente, Jehová entregó en su mano un ejército muy numeroso por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Así ejecutaron juicios contra Joás. Un ejército numeroso el de Israel, el de Siria pequeño, pero Dios ejecutó sus juicios. Y Dios hizo que el ejército poderoso de Israel acabase en manos del ejército asirio. Muchos creyentes están en medio de graves situaciones, de tensiones, de presiones, de calamidades. Muchas de ellas son causadas por su pecado, por decisiones malas que han tomado. Pero no son capaces de identificar la razón de por qué se encuentran en esa situación. No, no le dan vueltas para saber cómo una mala decisión y otra mala decisión y otro pecado y otro pecado y otro pecado me han hecho llegar hasta esta situación. No lo piensan. Es probable que estén en medio de una prueba o de un ataque del maligno, cosa que tampoco están muy dispuestos a identificar. Y por lo tanto, como no lo identifican, tampoco saben cómo tienen que responder ante este tipo de situaciones. Ahora bien, lo que no se les pasa generalmente a los creyentes, ni por la imaginación, en medio de problemas graves como son los que tienen, es que Dios esté ejecutando un juicio sobre ellos. Ni lo piensan, ni lo piensan. Increíble. Pero es que cuando estudiamos las Escrituras, vemos cómo Dios envía juicios continuamente, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Como no identifican su pecado, como no identifican que el juicio es fruto de su pecado, no se arrepienten del pecado cometido. Y como no se arrepienten del pecado cometido, siguen los juicios. Siguen los juicios. Siguen los juicios. Así es como está el pueblo de Israel en este momento de nuestra historia. Juicio tras juicio. Pero no lo quieren identificar. ¿Para qué? Así es como están muchos creyentes en sus vidas. Juicio tras juicio, pero no lo quieren identificar. ¿Para qué? Dios se ha llevado a Samuel, su guía, y ahora quedan expuestos al deseo de su corazón. Cuando falta dirección y guía, las tinieblas se aproximan y los juicios se ejecutan. Por la enseñanza de Samuel, por la presión de Samuel y porque estaba en su sitio y no le tenía miedo al rey, por lo tanto, no era un blandengue, era un hombre severo. Saúl había actuado de acuerdo a la palabra de Dios. Nos dice el versículo 3 que Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos por causa de Samuel, de su enseñanza y de su rigor en la enseñanza. Y esto se menciona como una introducción a todo lo que se va a desarrollar a lo largo de este capítulo. Porque nos sirve para enfatizar la inconsistencia, la irresponsabilidad y la falta de temor a Dios en Saúl. En Saúl. Esto nos ilustra acerca de lo inútil que es una reforma temporal. Echó a los encantadores y adivinos. Sí, sí, pero ¿y en su corazón qué había? Una reforma temporal de aquellos que profesan ser parte del pueblo de Dios, que limpian lo de fuera del vaso, os acordáis de la palabra del Señor a los fariseos, pero lo de dentro está lleno de corrupción. Solo es cuestión de esperar. Por sus hechos los conoceréis. Solo es cuestión de esperar. Hay que esperar el tiempo para ver qué hay en el corazón ante las pruebas, porque ahí se evidencia la verdad. Hombre, cuando todo va bien, todos somos cristianos. Ahora, que las cosas no vayan bien, que tengas problemas con tu mujer, con tu hijo, con tu esposo, con tu esposa, que tengas problemas en la iglesia, que tengas problemas sociales, que tengas problemas en tu trabajo, ¿cuál es la respuesta que das a todo ese tipo de problemas? Ahí se va a evidenciar si realmente estás fundado en la roca, como leemos en el Sermón del Monte, que vienen tempestades, ríos, y aquello azota la casa. Si la casa está fundada sobre la roca, tú aguantas. Ahora, si está fundada sobre la arena, adiós la casa. La disposición que encontramos en Saúl y su carácter no nos sorprende, porque esta es su pauta de conducta durante toda su vida. Por lo tanto, es una cosa más dentro de Saúl. En tercer lugar, ¿qué podemos esperar de un pueblo sin líder? Dice el versículo 4 que se juntaron los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, atención, rey de Israel, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Pero Saúl, ¿tú no eres el que arrojabas la lanza con valentía contra David? Curiosamente no la arrojaste contra Goliat, pero sí contra David. ¡Qué valiente, Saúl! Eres muy valiente. ¿Y tú no has salido con 3.000 hombres escogidos para perseguir y cazar a David como si fuera una perdiz? Vaya, Saúl, qué valiente. Y ahora que vas a ejercer de lo que tú eres, rey de Israel y capitán de tus ejércitos, ahora tienes miedo. Vaya, Saúl. ¿Cómo podemos tener como líder a un hombre que tiene miedo de sus enemigos? ¿Cómo podemos tener de pastor a alguien que tiene miedo de los pecados? ¿Cómo podemos tener como pastor a alguien que no identifica los pecados de su pueblo y no les reprende y les exhorta, les corrige y les lleva hacia la salvación? ¿Cómo podemos tener un líder que solamente nos ría las gracias y que cuando nos reunamos lo venimos a pasar bien, a disfrutar? Por favor, poner cacahuetes y Coca-Cola y así todo lo pasaremos mucho mejor. ¿Y por qué nos vamos a incomodar por lo que dice la palabra de Dios con lo bien que lo podemos pasar haciendo otras cosas? Si la bocina diera sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? ¿Quién? Y aquí tenemos a Saúl, dando sonido no incierto, es que ni sonido. Saúl había sido abandonado por completo. Él acaba de darse cuenta. Bienvenido, Saúl. Pero llevas toda la vida así. No has aceptado la reprensión de Samuel, no has obedecido a Samuel en todas las cosas que te ha ido diciendo, has pasado por alto sus mandatos y todo lo que él te ha ido corrigiendo. Lo cual nos muestra, y no hay ningún trazo en toda su vida, de que se pusiese delante de Dios en oración para suplicar por su pecado. Cero. Oración cero. Su comunión con Dios, ¿cuántas veces le vemos derramar su corazón, buscar a Dios, anhelar a Dios? ¿Cuántas veces le vemos hacer esto? Cero. ¿El uso que debía hacer de los medios de gracia? Cero. Y si esto es lo que tiene, si esto es lo que hace, si a esto se ha dedicado durante toda su vida, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar? El escuchar a los profetas era contrario a su disposición. No quería escucharlos. Porque podemos ver que cuando Samuel estaba vivo, nunca le hizo caso a lo que le fue exponiendo con rigor. Perdonó en las guerras lo mejor de las ovejas y las vacas, hizo el sacrificio por su propia cuenta, fue a su aire en todo lo que quiso. Pasó por alto los mandatos del profeta, justificó todas sus acciones. No dijo, yo he pecado, me arrepiento y restituyo el agravio. Jamás, jamás. Arrepentimiento cero. Con toda esta indisposición para oír y para actuar, ¿qué podemos esperar de este tipo de carácter? Y es así como muchos también se acercan a la iglesia, como Saúl. Saúl era del pueblo de Israel, no lo olvidemos. Saúl era del pueblo de Israel, israelita. Como todo el mundo sabe, los israelitas van derechos al cielo, no tienen que hacer nada más. Por ser israelita ya van al cielo, ¿verdad que sí? Muchos creen que por venir a la iglesia o por estar en un contexto de iglesia, eso es suficiente para ir al cielo. Muchos creen que por decir creo en Dios, ya van al cielo tan tranquilamente, solamente por decirlo. Creen que por estar en una iglesia, da igual qué tipo de iglesia sea, aunque sea una sinagoga de Satanás, pero ellos asumen que por estar en una sinagoga de Satanás, que lleva el título en la entrada de iglesia, es suficiente. Cuando resulta que si empiezas a analizar su carácter, ves una completa tozudez para negarse a escuchar la palabra de Dios que le corrige. No, la palabra de Dios, esa no es para mí. Se niegan a aceptar el consejo pastoral. Bueno, eso es lo que tú piensas. Se niegan a recibir corrección. En mi caso particular, eso no es así. Luego, claro, se creen muy creyentes. Pero no quieren identificar sus pecados, como Saúl. Y cuando les llegan los juicios, no los quieren reconocer como tales. Son cosas de la vida. Y están en sus pecados. Y están en sus pecados. En Saúl encontramos demasiadas evidencias de que era un impío. Su desprecio hacia la palabra de Dios. Su desprecio hacia los profetas enviados por Dios, como Samuel. El asesinato de los sacerdotes de Nob y de sus familias. Su persecución implacable y maliciosa contra David. Son pautas de conducta evidentes que muestran que era un impío. En esta situación, cuando está frente al ejército filisteo, entonces se acuerda de Dios. ¡Wow! Es como los que nunca se han acordado de Dios van en un barco y resulta que el barco se empieza a hundir. Bueno, allí ves a todos rezar. Yo estuve en un avión que se le paró una de las hélices. Y no os podéis imaginar la de signos de religiosidad que allí se montaron en un ratito. O sea, todo el mundo era inconverso, salvo yo, que era protestante. Y todos empezaron a santiguarse. Luego la hélice, como veis, no pasó nada. Por eso estoy aquí. Pero ya nadie más se acordó de Dios. Solamente se acordaron cuando temieron por su vida. Cuando el peligro pasó, adiós. Pues así está también Saúl. Está frente al ejército filisteo y entonces se acuerda de Dios. Corre mi vida peligro. No antes. No en una vida de piedad, entregada a escuchar la palabra de Dios, a obedecer lo que Dios por medio de sus profetas está diciendo. No. Sino cuando ve la terrible situación a la que se expone. Un ejército poderoso, filisteo, que está frente a él, con bastante determinación de acabar por fin con su enemigo, Israel. Así que es en ese momento, cuando se dispone a consultar al Señor. Nos dice el versículo 6, que consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urín, ni por profetas. La boca del Señor se cerró. Esto nos lleva a nuestro cuarto punto. ¿Cuáles son los medios de gracia para el líder? En aquel tiempo no tenían la Biblia como la tenemos nosotros. Nosotros tenemos los 66 libros de las Escrituras y ahí podemos consultar la voluntad de Dios en todas aquellas cosas que nos sean necesarias. Pero en aquel tiempo no tenían la Biblia. Tenían el Pentateuco y poco más. Los 5 primeros libros de la Biblia. Por lo cual el Señor había establecido cómo se iba a comunicar con su pueblo. Y lo hacía a través de sueños y de visiones. Pero no olvidemos, esto es importante que lo recordemos, para no caer en barbaridades como las que hoy tienen muchos que se llaman creyentes, no olvidemos que una vez completada la palabra de Dios, que es la revelación de su voluntad y que está contenida en los 66 libros, Dios ya no se comunica por los medios que antiguamente lo hacía. Por ejemplo, no sé si alguien se ha dado cuenta que hoy tenemos teléfonos inteligentes. No sé si alguien se ha dado cuenta. Pero quizá alguien sepa que existen los teléfonos. Como existen los teléfonos, cuando tenemos que hablar con alguien o dirigirnos a alguien o hablar con alguien que vive en Nueva Zelanda, que está justamente en las antípodas nuestras, o en Australia, o en cualquier país del mundo, cogemos el teléfono, marcamos el número y podemos hablar. Increíble. Esto nos lo ha dado la inteligencia que Dios ha puesto en el hombre para que desarrolle los recursos que tiene la tierra en la que vivimos. Pero antes se comunicaban por tambores. Hacían pum, 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 y si había un poco de suerte y el sonido iba, llegaba el sonido hacia no sé dónde. Otros se ponían en las cimas de las montañas y encendían fuegos. Entonces había algún tipo de señales por la cual, ya habéis visto todos las películas de los indios y los vaqueros, que resulta que los vaqueros no eran tan buenos ni los indios tan malos, pero eso es para otra historia. Pero hacían señales de humo y con las señales de humo transmitían mensajes, o se ponían en las cumbres de las montañas, encendían un fuego, este encendía otro, 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 y así se comunicaba alguna señal de urgencia de que venía el enemigo o lo que ellos considerasen. Pero claro, si en esos días alguien quiere hablar con nosotros y hace... Nosotros vamos a decir que está mal de la cabeza. Y por favor, que no encienda fuego en su casa, porque puede haber un incendio y puede liarla. Y si hace el fuego fuera de su casa, los ecologistas lo van a matar, porque esto está penado por la ley. Entonces tiene que tener algunas cosas en cuenta. Pues esto es lo mismo que pasa con las Escrituras. Dios en el pasado se comunicaba a través de visiones y sueños, pero Dios ya nos ha dejado su palabra completa y ya está completa. Ya no tenemos que ir al tantán, ni a las señales de humo. Ya tenemos teléfonos inteligentes. Eso es la Biblia. Lo increíble, que nos sigue pareciendo, es que en muchas llamadas falsamente iglesias sigan aceptando los sueños y las visiones como si Dios les tuviese que hablar hoy por esos mismos medios, cuando ha sido cancelado por Dios mismo todo ese tipo de comunicaciones, porque ya tenemos su voluntad. 66 libros en la Biblia. Voluntad de Dios cerrada. Es Dios mismo quien dice, en Hebreos 1.1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, lo ha hecho así en el pasado, pero ahora ya no. Ahora nos habla por su Hijo. Y la palabra de Dios, las Escrituras, es la voz de Dios que nos habla por medio de su Espíritu a nosotros. Los mismos apóstoles recurren continuamente a las Escrituras para exponer la doctrina. Continuamente. Así, cuando abrimos las Escrituras y tenemos las que ponen los datos de dónde se toman los textos, veremos continuamente cómo nos enlazan lo que Pablo está predicando, lo que Pedro está predicando, lo que cada uno de ellos está predicando, nos enlazan con textos del Antiguo Testamento. Porque lo que hace el Nuevo Testamento y los apóstoles es enseñarnos toda la revelación que Dios ha dejado en el Antiguo, ahora para la Iglesia. Y así nos abren las Escrituras para que las podamos entender. Es solo la palabra de Dios la que toma el Espíritu Santo para resucitar al pecador y para formar, para equipar, para capacitar a la Iglesia. Es esa palabra de Dios, las Escrituras. No, el pastor ha tenido un sueño hoy, bueno, hoy he tenido una pesadilla, pero no lo voy a contar. Pero eso no vale para exponerlo delante de la Iglesia, porque no edifica, ni tiene nada que ver con lo que Dios expone en su palabra. Es, ¿qué es lo que ha dicho la palabra de Dios? Oiremos la palabra de Dios, no los sueños o las visiones que alguien haya tenido. Por eso en la Reforma, uno de los lemas era sola escritura. Evidentemente tenía mucho que ver con la Iglesia de Roma, que a la escritura le ponía la tradición. Bueno, es que esto siempre lo hemos hecho así. Ya, pero es que la Biblia dice otra cosa. Pero es que nosotros siempre lo hemos hecho así. Entonces, el siempre lo hemos hecho así, delante de la Biblia no vale. Pero ahora llegamos a la Iglesia evangélica. Y entonces tenemos que seguir diciendo sola escritura, porque los que se llaman evangélicos a la sola escritura le añaden, es que he tenido una visión. Sí, sí. Es que he tenido un sueño. ¿Y anoche ibas contentillo a la cama? ¿O por qué has tenido el sueño? ¿Tomaste alguna pastilla? En fin, ¿por qué has tenido el sueño? ¿O es que cenaste mucho y te ha producido una pesadilla? Entonces, uno no puede estar para hablar de sus experiencias cuando está hablando Dios por medio de su palabra. Es Dios quien habla, no mi experiencia. Es Dios quien habla. Y sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Es Dios quien habla. En aquel tiempo, por tanto, Dios no había completado las Escrituras. No tenían los 66 libros como nosotros lo tenemos hoy. Tenían los 5 primeros. Así que Dios, en aquellos tiempos, hablaba a través de visiones, a través de sueños y a través del Urim y el Turim, que es a lo que se acerca Saúl para pedir la dirección de Dios. ¿Cómo tengo que ir a la batalla? Voy a usar el Urim y el Turim. Las funciones de los sacerdotes en el antiguo pacto eran diversas. Su primera responsabilidad era mediar entre Dios y el hombre. Eran los sumos sacerdotes quienes llevaban a cabo los sacrificios, literalmente quienes degollaban a los animales. Los degollaban. La sangre, era importante la sangre. La vida está en la sangre. Y para hacer sustitución por el pecado, la vida tenía que derramarse. Por eso dice la Escritura que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces todos los sacrificios iban con sangre. Los sacerdotes eran auténticos carniceros, porque continuamente estaban degollando a los animales, los estaban descuartizando, los estaban poniendo sobre el fuego, los estaban quemando, quemando las grasas, los intestinos. Hacían todo lo que la ley ritual les ordenaba. Pero también eran los que traían al pecador delante de Dios, eran los mediadores, eran los que traían el arrepentimiento delante de Dios porque el hombre no se podía poner en contacto con Dios directamente. Hoy sí podemos, porque Cristo es nuestro sumo sacerdote. Entonces sí podemos hoy, pero en aquel tiempo no. En el oficio santo que llevaban a cabo los sacerdotes, también estaba representado por cómo de adornadas estaban sus vestiduras. No era cualquier vestidura, era una específica. Santo, como todos sabéis, significa apartado para un uso divino. Por eso, en contra de lo que piensa la Iglesia Católica, que sus santos es porque ella misma dice que son santos y porque han hecho milagros, nosotros, como no hacemos milagros, también somos santos, porque somos apartados para el uso divino. Esto es lo que enseña la Escritura. Por lo tanto, los sacerdotes tenían distinciones en sus vestiduras. Y de entre todos ellos, de entre todos los sacerdotes, destacaba el sumo sacerdote, que llevaba vestiduras más especiales. El sumo sacerdote se distinguía por una túnica bordada, porque llevaba el éfod, el pectoral y la mitra, que era lo que se ponían en la cabeza. La túnica iba desde el cuello hasta debajo de las rodillas, y era azul, completamente lisa, con unos adornos de granadas y campanillas. El éfod eran dos piezas que estaban confeccionadas con hilo de oro, todo hecho con obra primorosa, de color azul, púrpura y carmesí, que estaban unidas entre sí con dos tiras en los hombros, de manera que caían por delante del pecho. Sobre cada pieza del éfod, que eran dos, se situaban 12 piedras preciosas, 4 hileras de 3, con los nombres grabados de todas las tribus de Israel, empezando por la de más antiguo nacimiento, y seguían así el orden de nacimiento. Con esas 12 piedras preciosas, en el éfod, con vestiduras primorosas, se presentaba el sumo sacerdote delante de Dios. ¿Qué significaba? El sumo sacerdote iba a mediar delante de Dios en nombre de su pueblo. Esto es lo que vemos también en el oficio de Cristo, cómo media por su pueblo delante de Dios para otorgarnos el perdón. Pues así se presentaba el sumo sacerdote. Con las 12 piedras preciosas que simbolizaban las 12 tribus, se presentaba delante de Dios para suplicar su clemencia. No se sabe muy exactamente cómo se llevaba a cabo la consulta a Dios a través del Urín y el Turín, porque eran dos piedras preciosas más que estaban por encima de las 12 piedras y que significaban luz y perfección. Luz y perfección. Dios se revelaba a través de este método para dar a conocer su voluntad, pero no sabemos exactamente cómo funcionaba todo esto, no sabemos qué es lo que se llevaba a cabo en esta ordenanza. En quinto lugar, vamos a ver cómo es un líder profano. No olvidemos que Saúl había permitido la muerte de los sacerdotes de Nob, había arrasado a todas sus familias. Y ahora, con el ejército enemigo acosándole, se acerca a Dios para conocer su voluntad a través del Urín y el Turín, a través de los profetas, que Dios me hable, que se muestre, que vaya al sumo sacerdote y presente sus sacrificios y holocaustos y que Dios me hable a través del sumo sacerdote. Saúl, si lo has matado tú, mataste a los sacerdotes de Nob. Acabaste con todas las familias de los sacerdotes, Saúl. Pero ahora que ve el peligro, Saúl va para ver cómo Dios le puede decir la forma de vencer al enemigo. De manera que nos encontramos a un impío que espera que ocurra algo milagroso para vencer al enemigo, al que él mismo ha estado provocando y cuyos juicios, a través de ellos, Dios va a ejecutar sobre Israel. Nos dice la Escritura: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. El asunto es, ¿buscó Saúl a Dios de corazón para suplicar el perdón de sus pecados, para arrepentirse de sus pecados y para restituir a aquellos que había dañado gravemente por sus pecados? Nada. ¿Y cómo se acerca a Dios? Pidiendo su protección. Se acerca para que ocurra un milagro y pueda vencer al ejército enemigo. Pero no se acerca con un corazón sincero, de arrepentimiento, buscando a Dios, buscando su perdón, buscando su clemencia, y poniéndose en sus manos para que sea lo que sea lo que ocurra, está en las manos de Dios. ¿Os acordáis de los tres amigos de Daniel, cuando estaban con Nabucodonosor, que los iba a lanzar al horno de fuego, porque no se arrodillaron delante de la estatua? Y los tres amigos dijeron: mira, si nos arrojas ni morimos, nos morimos. Pero nos da igual, que sepas que no adoraremos a la estatua. Las consecuencias no nos importan. Pero a Saúl sí que les importaba las sí que le importaban las consecuencias. Pertenecía al pueblo de Israel, como muchos pertenecen a la iglesia. Pero era un profano, como muchos de los que pueden estar en las iglesias, porque si desprecias la palabra de Dios, si desprecias los medios de gracia que Dios ha provisto para guiarte, como son la lectura de la palabra de Dios, la meditación en la palabra de Dios, la oración, el integrarte fielmente en una iglesia que sepas que es verdadera y que está luchando por honrar el nombre de Dios, por someterse a Dios y por predicar su palabra, si todo esto lo desprecias, no podrás identificar tu pecado. No podrás encontrar el arrepentimiento. Y por lo tanto, si desprecias también a los ministros que te hablan la palabra de Dios y como te duele no los quieres escuchar, entonces te estás engañando a ti mismo y estás en la misma situación que Saúl. Saúl, Saúl. Saúl rechazó todos los medios de gracia. Ni le hacía falta los profetas, ni le hacían falta los sacerdotes, ni le hacía falta la palabra de Dios, ni le hacía falta nada. Lo cual evidencia que por muy israelita que fuese, por muy pueblo del pacto que fuera Israel, Saúl demostró con su conducta que Dios en su caso particular no era nada. Dios en su caso particular no era nada. Así vemos a muchos en los que se evidencia una falta de responsabilidad total en los medios de gracia, una falsa de responsabilidad total en aplicar los principios, un desprecio hacia todo lo que Dios les da. Y siguen creyéndose que son creyentes. Saúl se acordó de Dios cuando estaba en una situación de gran peligro, pero ya había despreciado su nombre, ya había menospreciado su voluntad, ya había desechado a sus ministros. Esta fue su pauta de conducta, fruto de un corazón interesado, no regenerado, no regenerado. ¿Y entonces qué pasó? Versículo 6. Consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió. Él se había apartado de Dios, había mostrado un espíritu rebelde. ¿Por qué razón Dios tendría que escuchar una voz de un impío? Porque Dios no escucha las oraciones de los impíos. Dios no escucha las oraciones de los impíos. Es cierto que Saúl participaba de los beneficios del pueblo de Israel como pueblo de Dios. Estaba en las fiestas, estaba en los holocaustos, estaba en las ofrendas, estaba participando en todo. Pero el que tú participes en todo no quiere decir que tú seas creyente. Hay muchos que están en las iglesias participando de todo y no son creyentes. ¿Qué podemos hablar de Judas? Vio los milagros del Señor, comió con el Señor, estuvo 3 años y medio con el Señor, participó de todo. Incluso posiblemente él también hizo milagros. Y era un profano. Nunca se arrepintió. Saúl tampoco se arrepintió. Por lo tanto, las evidencias de su impiedad son más que palpables. Si no hay arrepentimiento, no hay nada. No hay nada. Estando así las cosas, es cuando vemos lo que se puede esperar de alguien que desecha los medios de gracia. ¿Qué es lo que se puede esperar? Versículo 7. Entonces Saúl dijo a sus criados, ya que Dios no me habla, tengo una alternativa. Buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Esta secuencia la estudiaremos la próxima semana. Pero aquí contemplamos la maldad y el miedo de aquel que ha sido abandonado por Dios. Saúl tiene la determinación para recurrir de forma deliberada y sin ninguna duda a alguien que está practicando artes diabólicas. Pues ya que Dios no me responde, que me responda Satanás. Corazón temeroso de Dios, ¿verdad? Eres parte del pueblo de Dios. Eres el rey de Israel. Fijaos que se nos ha dicho anteriormente en el versículo 3 que Saúl había desterrado de la tierra a los encantadores y adivinos, que son conocidos hoy como médiums, los médiums. Y esto nos ilustra el hecho de que los apóstatas con frecuencia cometen los mismos pecados que han combatido. No queremos adivinos, pero búscame un adivino que ahora me interesa. Mientras Samuel estuvo con vida, y dada la fortaleza del carácter del profeta, Saúl no buscó más enfrentamientos. Era bastante provocativo, pero no pasó de las provocaciones. Pero ahora que Samuel ha muerto, no tiene ningún obstáculo en perseguir sus propósitos, poniendo su corazón para escuchar, no a Dios, a Satanás, que es exactamente lo que va a hacer. A Satanás. Cuando tuvo oportunidad, no buscó al profeta Samuel. Y ahora que Samuel ha muerto, dice, yo quiero hablar con Samuel. Pues vas a hablar con alguien, pero no va a ser Samuel. Tú vas a creer que va a ser Samuel, pero no es Samuel. Esto lo digo como interrogante y como expectación para el sermón próximo. No es Samuel. La ley era clara en cuanto a este asunto. Levítico 26. Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Atentando contra este mandato explícito, hay más textos en las Escrituras que hablan acerca de esto, ¿qué puede esperar Saúl? Dios es amor. Un fallo lo tiene cualquiera. Solamente ha sido una vez que he ido a consultar a Satanás. Saúl no era desconocedor de la ley. Por causa de la ley, echó fuera a los adivinos. Y ahora, la ley no se aplica. Huyendo de la muerte y reconociendo lo que le esperaba el futuro, resultó que la muerte le iba a encontrar por su desobediencia y como final de los juicios que Dios iba a ejecutar contra un rey impío. Y Dios lo ejecutó. Así encontramos a muchos en el contexto de la Iglesia, personas que solamente quieren satisfacerse a sí mismas. Quieren satisfacer su ego y su vanidad, que es lo que hizo Saúl toda su vida. Pertenezco al pueblo de Israel, ojo, y soy el rey. Personas que dicen, yo soy hijo de Dios, vamos a la iglesia el domingo, ¡guau! ¿Cómo nos vamos a pasar? Pero no van a adorar a Dios. No. Van a un encuentro de terapia, donde se van a sentir fenomenal, porque van a estar brincando, saltando y haciendo el mono todo el tiempo que estén en la supuesta iglesia. Van a alimentar su vanidad. ¡Buah! Como antes escuchábamos en el sermón de Sorín. Todos los reconocimientos sociales. ¿Cuántas cosas hace esta persona? ¿Cuántas cosas hace? ¡Buah! Mira, yo ahora salto más que nadie, más alto. A ver quién salta más alto que yo. Y empiezan a hacer de la iglesia y del culto de adoración un circo estrafalario, repelente y repulsivo para la honra y la gloria del Dios eterno. Tú si te presentases delante de nuestro rey, por supuesto que irías así, ¿verdad? Para hacer el canelo. O irías con solemnidad a los actos y protocolos tal y como ha establecido la ley de protocolos ante el rey, porque Dios en su palabra también ha establecido unos protocolos cuando vamos a adorar. ¿Por qué los que se llaman pueblo de Dios lo han olvidado tan rápidamente? Y hacen como en aquellos tiempos con Asera, adorando a dioses falsos, hoy también adoran de esa manera en las supuestas iglesias cristianas, que tienen de cristianos lo que nosotros de marcianos, más o menos. Si la palabra de Dios no encuentra su lugar en el corazón, si no hay temor de Dios para someterse a sus mandatos, si hay un desprecio de los medios de gracia y hacia sus ministros verdaderos, no hace falta acusar a Saúl de su grave pecado, porque alguien que se llame creyente y falte en estos aspectos que acabamos de mencionar, está en la misma situación que Saúl. En la misma. ¿A qué conclusiones podemos llegar después de analizar este estado crítico en la vida de Saúl? Pues que tenemos que estar muy atentos al estado de nuestro propio corazón para que no nos engañe tan sutilmente que no percibamos el alcance de la desobediencia a Dios. Porque es que en mi caso particular no se aplica. Esto es lo general. ¿Qué pasa cuando la Biblia conecta directamente una situación con nuestro pecado? Es que en mi caso particular esto no tiene nada que ver. ¿Cuán atentos debemos estar de nuestro propio corazón para que no nos engañe tan sutilmente al despreciar su palabra predicada, que no la queremos oír? Al menospreciar los medios de gracia a los que no nos queremos someter. Porque cuando todo eso ocurre, acabamos mostrando los mismos síntomas que Saúl. Y todos sabemos qué evidenciaban esos síntomas. que era un hijo de Satanás. Esta es la evidencia. No olvidemos tampoco que esto en la vida de Saúl no ocurrió de repente. De repente no se encontró con el ejército enemigo y dijo... No ocurrió de repente. Era una pauta de conducta durante toda su vida. Toda su vida fue así. Vino tras una forma de vida continuada en la que, aún formando parte del pueblo de Israel, participando de los sacrificios y ofrendas, donde manifestaba su aparente unión y comunión con el pueblo de Israel, porque él los lideraba como rey que era, sus hechos mostraban que no estaba dispuesto en absoluto a someterse ni a la palabra de Dios, ni a los medios de gracia, especialmente a los hombres que Dios puso para su guía, como fue el caso de Samuel. No estuvo dispuesto a someterse a los mandatos del profeta, jamás. Aquellos que, estando en una iglesia en orden, la desprecian. A mí esta iglesia no me vale, qué aburridos que son. Aquellos que, recibiendo con rigor la palabra de Dios, la desoyen. Aquellos que, recibiendo la dirección y guía de pastores fieles, los rechazan, están mostrando la conducta propia de un impío. Ahora, si estás en una iglesia falsa, por favor, sal corriendo lo más rápido que puedas y aléjate, porque eso es una sinagoga de Satanás. Pero si te has asegurado de que estás en una iglesia en orden, asegúrate también de que tú estás en orden con la iglesia y con Dios y con los medios de gracia que Dios pone a tu disposición. Ahora bien, aunque una persona pueda caer en graves pecados, no olvidemos lo que comentábamos al principio, que Dios, juntamente con el don de la fe, da el don del arrepentimiento. El arrepentimiento siempre nos da la salida. Siempre nos da la salida. Es un don de Dios increíble para que las cosas estén en su sitio. Cuando tenemos una verdadera disposición de escuchar a Dios, ese don del Espíritu que es el arrepentimiento y que Dios otorga a todos aquellos que llama a la salvación, le harán volver a la obediencia. Como pasará más adelante con David, aunque ahora está en territorio de los filisteos, veremos cómo Dios en David sí que actúa poderosamente y David somete su voluntad al testimonio de Dios. Veremos cómo se acepta la guía y la dirección de la iglesia, cómo se acepta y se someten las personas a la autoridad de sus pastores. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, todo eso ocurre. Esto honra a Dios, esto es de buen testimonio y esto enriquece a la iglesia. Por eso el arrepentimiento es vital en la vida del creyente. Ojo con el arrepentimiento, porque muchos creen que cuando se convirtieron hace 30 años, se arrepintieron. Ya está. Muchos creen que eso es así, que funciona así. Tenemos que predicarle a los inconversos, ¡arrepentíos, arrepentíos! Entonces uno se arrepiente y ya está. 50 años después, te has vuelto a arrepentir. Pero yo ya me arrepentí hace 50 años. Eso no es arrepentimiento. Eso no es nada. El arrepentimiento es todos los días. Todos los días tenemos que ir delante de Dios para suplicar su perdón. Todos los días hacemos cosas que no son debidas. Todos los días hacemos daño a otros o deshonramos el nombre de Dios por lo que hacemos y por lo que no hacemos. Hay unos deberes que tenemos marcados y somos tan comodones que no los cumplimos. Hay unas responsabilidades que tenemos que hacer y las hacemos a la inversa. Hay cosas que están puestas bajo nuestro deber y las pulverizamos. Todos los días necesitamos arrepentirnos. Pero no solamente reconociendo el pecado, sino haciendo lo contrario a lo que estábamos haciendo. Eso es arrepentimiento. Luchando contra nuestros deseos y nuestras pasiones y yendo por el camino del deber. Esto nos va a llevar a identificar nuestro pecado. Ese es mi pecado. Por lo tanto, ese es el pecado que tengo que tratar. Ese es el pecado que tengo que corregir. Ese es el pecado del que me tengo que arrepentir. Y tengo que luchar para mortificar ese pecado. Esto es lo que nos va a devolver al lugar que nos corresponde como hijos de Dios, entre el pueblo de Dios que ama su nombre. Yo quiero estar en una iglesia donde se ame, se honre y se glorifique el nombre de Dios. Y esto se evidencia en cuáles son los frutos que cada uno de nosotros pone a trabajar a causa del arrepentimiento, a causa de la fe y todo lo que el Espíritu de Dios está enseñándonos por medio de su palabra. ¿Estamos escuchando la palabra? ¿Estamos viendo cómo Dios ejecuta los juicios? ¿Estamos viendo los severísimos juicios que Dios lleva sobre aquellos que deshonran su nombre? ¿Somos sensibles a todo lo que Dios está diciendo? Porque hoy aquí alguien puede decir, bueno, a mí no me pasa nada de todo esto. Espérate que pasen 50 años y me lo vas a contar. Cuando te presentes delante de tu Creador y le digas, es que me aburría en aquella iglesia, es que mi carne era débil. porque las mismas pruebas que tuvieron nuestros antepasados en la fe, y en David iremos viendo cómo solventa sus pruebas, se arrepiente y lucha por ir adelante, son las que también vamos a tener nosotros. Y si nuestros antepasados en la fe fueron bendecidos por Dios y con esfuerzo y sacrificio cumplieron con su deber, el mismo Dios que ellos les llamó y les salvó es el que hoy también llama y salva. Por lo tanto, no tendrás ninguna excusa cuando te presentes delante de Dios para decirle, yo es que me pillaba mal de tiempo. Pues vas a tener tiempo en el infierno para acordarte del buen tiempo que te pasaste cuando estabas vivo. Así que reflexiona sobre estas enseñanzas y ve buscando en Cristo quien te pueda librar de la ira venidera. Porque eso es una certeza. No sabemos cuándo ocurrirá, pero sí sabemos que ocurrirá. Vamos a terminar en oración.